es todo un complejo, como bien dicen ustedes, una cuestión de la cuestión legal, la cuestión científica, y todo eso va acompañado con la dimensión ética, moral, que nunca limita, nunca acorta o disminuye la riqueza de la ciencia, sino que da el verdadero marco, ¿no? Que eso es la primera afirmación que tenemos que hacer, que cuando uno hace una valoración moral de algunas técnicas o de algunos logros de la ciencia, no es para limitarlo, sino para liberarlo. Si yo le dijera, mira, tengo dos médicos que te pueden atender. Uno es muy bueno, pero y muy correcto, un hombre muy ético. Y el otro es tan bueno como el primero, pero es un chanta terrible. ¿Vos a quién vas a ir? Vas a ir a que además de ser un buen médico, es un hombre correcto, ¿no es cierto? Claro. Eso es un poco lo que intentamos hacer cuando desde la bioética se ven la dimensión antropológica, humanista, de los logros científicos. Y obviamente, todo lo que se ha hecho a los embriones, que son en la dimensión de la etapa del ser humano más vulnerable, más dependiente que puede existir, necesita especialmente unos cuidados éticos particulares, ¿no es cierto?
Uh-huh. Padre, para la cosmovisión antropológica cristiana, el embrión humano, el embrión que algunos optan crío-conservar o congelar, sí, como se dice más de manera más común, ¿no? Sí. ¿Hay una persona allí? ¿Hay vida humana? ¿Cuál es la categoría, digamos, antropológica que le damos?
Sin duda que hay una persona, hay un ser humano. Yo le diría a cualquiera que nos esté escuchando, pensemos en nuestro nacimiento. Vayamos 9 meses más antes, ¿no es cierto?, anteriormente. Aquella mañana que nuestros padres se levantaron después de haber tenido relaciones en las cuales nos concibieron a nosotros. La mamá estuvo a lo mejor una semana, 15 días, un poco más, a veces, sin darse cuenta que estaba embarazada. Ahí ya había un embrión. ¿Quién era ese embrión? ¿Dónde estaba ese embrión? Ese embrión era vos, era yo, era la señora que está escuchando, todos hemos sido embriones en primeras etapas. Y hoy somos lo que somos porque fuimos eso ahí. Nadie pudo haber llegado a ser ser humano, a ser persona, si no fue en ese primer momento. Porque el hecho de ser humano, el hecho de ser persona humana, no es una cosa que se agrega, como puede ser la altura, el color del pelo o los kilos que vamos adquiriendo en la vida, ¿no es cierto? Yo soy un ser humano desde el primer momento de la concepción hasta mi muerte natural, y después sí, habrá una cantidad de accidentes, mi altura, mi peso, mi pelo, mi tamaño, que se van a ir transformando y agregando. Incluso hasta cambios de personalidad, no de emocionalidad, pero la personalidad no es la persona. La personalidad es una característica de la persona, la consecuencia de ser persona. Nadie puede negar, entonces, que en el primer momento somos estos seres humanos que después del nacimiento iremos tomando otras formas, otras dimensiones.
Uh-huh, Monseñor, a muchas personas se les genera la duda porque este embrión es, entre comillas, producido fuera del vientre materno. Entonces, ¿qué se puede decir para despejar estas dudas?
Bueno, por empezar, que lo mejor sería mantenernos en la naturaleza, ¿no es cierto?, en la ley natural. Pero de hecho, tenemos estos embriones, que son muchos, que son muy numerosos, y que sabemos que, bueno, ha sido un gran paso de la ciencia haber logrado, ¿no es cierto?, producir un embrión humano sin acto sexual, incluso sin corporeidad sexual, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sin corporeidad humana, perdón, quiero decir. Eso, bueno, es el hecho de la gran novedad, si se quiere, de la gran modernidad que se tiene por el hecho de la técnica de fertilización asistida. Es un tema que, diríamos, no le quita ninguna característica a la persona, ¿no es cierto? Eso el hecho de haber sido intracorpóreo o extracorpóreo, hoy sabemos que no le quita diferencia al ser humano, ¿no es cierto?
Claro, bien. Claro. Padre, y aquí entra en este tema también la decisión de aquellas personas que por diversos motivos tienen inconveniente o obstáculos para ser papá o mamá de una manera natural, digamos. ¿Cómo acompañar o educar o evangelizar, si se quiere, este deseo de ser padre o de ser madre?
Ya, eso es un don inmenso de la paternidad, y que siempre es bueno ese deseo aquellos que tienen la vocación conyugal de querer donar la maternidad, paternidad, no individualmente, sino como matrimonio, como padres, es un don maravilloso. Ahora la realidad es que no todo lo puede lograr. Y como todo en la vida, cuando yo tengo un deseo que no lo puedo lograr, tendré que adaptarme y ver cómo puedo cumplirlo, canalizarlo de alguna otra manera. Evidentemente, lo sabemos muy bien, que la paternidad, maternidad por adopción es una solución inmensa, antiquísima y todavía necesaria. Son miles de chicos todavía que están esperando por papá y una mamá, ¿no es cierto? Por eso hay que analizar muy bien que esa paternidad, maternidad que yo quiero donar, no sea que yo quiero tener un hijo, sino que yo quiero donar mi capacidad de padre o de madre, ¿no es cierto? Y eso trabajarlo emocionalmente, psicológicamente, afectivamente, para no circunscribirme a que tenga que ser de mi biología cuando no puede ser de mi biología. Y con estas técnicas que tenemos en estos días, analizarlas y ver éticamente qué estoy haciendo. Estoy destruyendo embriones, estoy seleccionando embriones, estoy diciendo este sí, este no, congelo el ser humano para usarlo cuando yo pueda. En fin, hay muchos interrogantes que las personas que van a acceder a estas técnicas tienen que hacerse antes para encontrar ellos en su conciencia, en su responsabilidad, la respuesta, ¿verdad?
Claro. Padre, en el fondo hay también una cuestión eugenésica en todo esto, ¿no? Porque recién hablábamos con Flor fuera de micrófono. Cuando se genera, en lugar de un embrión, varios embriones, me parece que en el fondo está allí el objetivo de seleccionar al más apto, digo esto entre comillas. ¿Te parece que hay algo de esto, no?
Siempre, siempre, siempre. Nunca se hace un solo embrión o dos embriones. En general, en el 90% de estas clínicas hacen muchos embriones y obviamente los seleccionan. Los que son límbitos van adelante y los que son créditos se los deja aparte. Técnicamente uno podría decir que hay una razón. La razón puede ser que obviamente nadie va a querer transferir un embrión que esté enfermo, un embrión que no esté bien, ¿no es cierto? Pero te das cuenta que hay una selección, ¿eh? Quiere decir que porque estás enfermo o porque tenés alguna discapacidad, no vas a vivir. Eso es eugenesia pura. Muy suscitada porque estamos en etapas muy tempranas y los mismos médicos te dicen, pero si yo tengo dos o tres embriones, ¿por qué voy a poner uno que está mal y no uno que está bien? ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, claro, racionalmente puede ser muy lógico. Antropológicamente es una selección por salud, por belleza, por sanidad, que es discriminatorio 100%, ¿no es cierto?